Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Amables oyentes, sean ustedes bienvenidos a la emisión del programa Recordar a Nuestros Maestros. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico, maestro de la sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En primer lugar, el consabido agradecimiento a Jorgito Benjumea, en la cabina de controles de la emisora, y a las instituciones que respaldan sin ánimo de lucro el desarrollo de las actividades culturales que la Fundación Entre Líneas adelanta. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. Hoy voy a llevar a cabo el programa número 5 de una serie de 6 que concebí para presentar las reflexiones que Paul Ricoeur inicialmente y luego Michel Foucault adelantaron y que les condujo a nombrar a Marx, a Nietzsche y a Freud como pensadores de la sospecha. El propósito del programa es entonces dar una puntada más en la recuperación de lo que fue esta interpretación que sobre estos tres grandes pensadores del siglo XIX nos depararon tanto Ricoeur como Foucault. Espero que el programa alcance a ser suficientemente logrado como para ganar el interés de ustedes. ¿Por qué Nietzsche, Marx y Freud son nombrados maestros de la sospecha? Programa número 5. Hoy, en este penúltimo programa de la breve serie que he concebido para tratar de precisar las razones por las cuales tanto Paul Ricoeur en un comienzo como Michel Foucault posteriormente nombraron a estos tres grandes pensadores del siglo XIX, y en el caso de Freud, pues, de parte del siglo XX, como maestros de la sospecha, digo, hoy voy a hacer una reseña de las formulaciones de Michel Foucault a este respecto, con algún comentario anexo de mi parte. Dice Foucault que Marx, Nietzsche y Freud, en una historia de la interpretación que se pudiese hacer desde los griegos hasta nosotros, estos tres pensadores referenciados serían un capítulo propio e independiente en esa historia, porque los tres lo que representan es una toma de posición en el desarrollo del conocimiento que asume al ser humano como un ser del lenguaje. No hacen uso de esta expresión, pero su perspectiva así lo define. El ser humano, tanto en la escala subjetiva como en la escala social, es un ser que está envuelto en la atmósfera del lenguaje, y ello acarrea algunas consecuencias. Por ejemplo, el lenguaje hace nacer dos clases de sospecha. Es decir, en el adelanto de la labor epistemológica de Nietzsche, Marx y Freud, abocando al ser humano como ser del lenguaje, se encuentra de inmediato con que el lenguaje nos depara un par de interrogantes. El primero tiene que ver con que el lenguaje nunca dice exactamente lo que dice, que el lenguaje no es una construcción precisa, objetiva e inapelable, que cuando se habla siempre se dice más de lo que se dice o menos de lo que se dice, pero nunca se dice exactamente lo que se dice. En tal medida el lenguaje es lábil, el lenguaje está abierto obligatoriamente a una labor interpretativa que, como veremos más adelante, es una labor inconclusa, interminable. Entonces lo primero es eso, que no dice exactamente lo que dice. Pero la segunda sospecha que trae consigo el lenguaje es que hay lenguaje más allá de lo verbal. Es decir, que el lenguaje no queda circunscrito a la lengua. Y que el ser humano mantiene una actitud permanente de lenguajear el mundo. Es decir, de hacer que el mundo nos hable. Nosotros nos definimos por ser los seres que nos relacionamos con el mundo, haciendo que el mundo nos emita significaciones, esas significaciones que nosotros mismos construimos. Pero no estamos en relación a un mundo fáctico que es lo que es un mundo que está permanentemente en una resignificación de lo que es. Por eso Michel Foucault dice que si se hiciese una historia de las interpretaciones de los griegos, entonces, señalé, estos tres pensadores harían parte de un capítulo específico de dicha historia. Porque lo que importa es tratar de precisar cuáles son las características de la interpretación que empieza a regir en esta modernidad del siglo XIX para acá y que tiene como grandes pioneros y como grandes soportes de dicha labor a nuestros tres pensadores mencionados. ¿Cuál es el criterio de interpretación? Antes del siglo XIX, en lo que Michel Foucault llama la época clásica, en el siglo XVI, el criterio de interpretación de los fenómenos del mundo era la semejanza. Se buscaba una especie de espejo que permitiese dar cuenta de algo. Entonces Foucault pone el ejemplo de que el rostro humano con sus siete partes era una emulación del cielo con sus siete planetas, o que la firma es la imagen de una propiedad invisible y oculta. Es decir, en el mundo hay un orden, pero ese orden es relativamente invisible. Entonces la tarea que le corresponde al ser humano, pensaba pues la época clásica, es encontrar la semejanza entre un hecho que se quería indagar y otro hecho que estaba presente en el mundo. Las semejanzas se podían encontrar de muy diversas formas. Sin embargo, no me voy a detener en ello porque eso simplemente lo quería usar a guisa de ejemplo para mostrar el quiebre que Nietzsche, Marx y Freud introducen. En estos lo que se abre es una nueva posibilidad de la interpretación. En esos tres textos de referencia que evoca Foucault, que son El Capital de Marx, La genealogía de la moral de Nietzsche y La interpretación de los sueños, encuentra el pensador francés la presencia de esa novísima técnica de interpretación. Es una interpretación la que se introduce a partir del 19, donde el intérprete es también interpretado. El intérprete no es objetivo y concluyente. El intérprete es también susceptible de ser interpretado. Por eso lo que se abre es una cadena interminable de interpretaciones sobre interpretaciones. Eso conduce pues a que estos pensadores sean objeto de interpretación, como nosotros mismos hemos de ser objeto de interpretación. Aquí se siembra una concepción de la lectura, una concepción de la lectura que hará en gracia a la concepción del lenguaje que se tiene, que todo aquello que sea emitido o todo aquello que sea considerado una expresión del lenguaje permita un trabajo interpretativo. Esto es un trabajo de creación de sentido que se encadena al infinito. Esa concepción de la lectura ha estado, creo que muy bien sintetizada y expresada precisamente por Estanislao Zuleta, haciendo un seguimiento a la forma sintética en que Nietzsche la presenta, dicha teoría, en las tres transformaciones del espíritu del Zaratustra. Entonces, todo lenguaje, es decir, todo aquello que queda capturado en la red del lenguaje, reclama ese triple posicionamiento por el cual el intérprete tiene que precisar qué es lo que se enuncia desde su perspectiva, qué es lo que alcanza a capturar como lo enunciado por el otro. A partir de eso, una cotejación entre lo enunciado y la posición que adopta este lector, ya sea como refrendador de lo enunciado o por el contrario como interpelador de lo mismo bajo la forma de quien interroga lo recibido o quien lo objeta. Y por último, dentro de esa dinámica emerge por parte del intérprete una labor creativa, una labor que, bueno, yo en una expresión propia uso como la ocurrencia. Entonces, lo que estamos es en un medio constituido esencialmente por el lenguaje, no solamente el lenguaje que pronuncian los demás seres humanos o el lenguaje como expresión de los acontecimientos humanos cuando vamos a la historia, lo que estamos es ante relatos, cuando en la vida normal conversamos con alguien, estamos ante expresiones. Nada de eso garantiza que se pueda llegar a un conocimiento último y objetivo, sino que todo aquello que acometemos y que indefectiblemente hemos tenido que incluir en la atmósfera del lenguaje será objeto de esa labor triple que acabo de enunciar. Hemos de recoger fielmente, hasta donde sea posible, lo que alcanzamos a aprehender de lo enunciado por el otro o del mundo que hemos vuelto lenguaje, del mundo incluso en su expresión física. El mundo nos habla, pero no porque el mundo tenga un sentido, sino porque nosotros tenemos que relacionarnos con él produciendo un sentido. Para los animales, el mundo tiene el sentido que tiene, por eso es inmodificable para ellos, por eso es el mismo mundo desde siempre y para siempre en la vida animal. En cambio, el ser humano mantiene una incesante interpretación del mundo y eso es lo que permite la renovación permanente de las teorías y explicaciones que tenemos de él. Entonces, retomando, decía que somos ese escucha atento de lo que el otro enuncia, de lo que el mundo enuncia, y eso nos conduce a formular una posición caracterizada por el preguntar, ya sea en términos de objeción, ya sea en términos pues de duda, y permitirnos el decurso de una ocurrencia propia. En síntesis, con Nietzsche, con Marx y con Freud nos encontramos es ante el hecho de que ellos han cambiado la concepción de lo que es la naturaleza del signo, la manera de interpretar el signo. Aquí si uno quisiera ser justo, lo que tendría que decir es que estos tres pensadores están en la línea de lo que precisamente a comienzos del siglo XX será la elaboración de la teoría de Saussure sobre el lenguaje, que si bien sitúa el eje, la unidad del análisis del lenguaje en el signo, nuestros tres pensadores avanzarán en el sentido de que anticipan en cierta manera a Saussure en señalar que el signo no es una unidad estable, que el signo no es una coexistencia firme entre el significante y el significado. Porque, entendamos esto, con Saussure que reitero, pues es un pensador que nos entrega su obra a través de las reseñas que de sus clases hicieron sus alumnos, Sali Bechehaye, con Saussure se puso orden en el entendimiento de la lengua y se definió como la unidad básica de la lengua, el signo, y el signo a su vez definido como el aparejamiento indisoluble entre significante y significado. Algo así como que emitido un significante gráfico, oral, etcétera, acústico pues o gráfico, estaríamos siempre arrastrando con ese significante el significado correspondiente. Pero tanto Marx, Nietzsche como Freud, antecediendo a Saussure, implicarán no un descarte ni una devaluación de la labor de Saussure, sino unos ajustes y unas precisiones. Es algo así como una crítica anticipada, que luego en el psicoanálisis será desarrollada puntualmente, sobre todo por Lacan, para mostrar que esa unidad supuesta entre significante y significado no es tal y que hay un deslizamiento permanente del significante que produce como un efecto una renovación de la significación. Esto es, que no podemos construir la pareja significante-significado, como reitero, como una unidad que se cierra sobre sí misma y basta para dar lugar a la significación, sino que la significación de bienes siempre es de la cadena de significantes. Es decir, lo que yo digo no depende de cada unidad particular que haya enunciado como significante y de la apropiada articulación de estos significantes en la norma, por ejemplo, gramatical, sino que lo que yo digo proviene del enlace de los significantes que yo esté utilizando. De tal manera que si, por ejemplo, yo construyo una frase, esa frase queda siempre pendiente porque la posibilidad de integrar nuevos eslabones en la enunciación de ella producirá una modificación de la significación. Esto es muy importante porque esto lo que hace es reafirmar aquello de que el ser humano en tanto ser del lenguaje está indefectiblemente condenado a hacer una labor de interpretación que nunca se puede agotar. En el ejemplo que venía poniendo, si yo, por ejemplo, digo, María, te amo, pareciera que la significación fuera tan precisa como la declaración de un sentimiento de un hombre hacia una mujer. Pero si yo he hecho una pausa y continúo, María, te amo, esa ingenua frase que te pronunciaba tiempos atrás, ya eso inmediatamente modifica el sentido de lo que yo estoy enunciando. María, te amo, no congela la significación. La llegada de nuevos significantes acarrea ineluctablemente una modificación de la significación, incluso para llevarla a decir lo contrario de lo que originalmente, digamos, en ese fragmento inicial se había enunciado. Entonces, volviendo a nuestros tres pensadores, ellos han cambiado pues la naturaleza, digamos, la concepción del signo, pero lo curioso es que lo han cambiado por adelantado a lo que Saussure dirá. Esto es, cuando Saussure enuncia, ya en estos tres pensadores se encuentra abierto que el problema del lenguaje no es encontrar una localización del significado a partir de una fijación de esa relación suya con el significante, sino que la naturaleza del signo es una naturaleza lábil porque la cadena de signos o la cadena de significantes, para ser más precisos, siempre estará modificando el efecto de significación. Y por tanto, la posición de Nietzsche, Marx y Freud obliga a una nueva manera de interpretar el signo, precisamente a no creer que el signo denota de forma categórica y definitiva la significación. En esta misma línea, y digámoslo por esta razón, es que, para poner un caso, Nietzsche ha sostenido un debate con esas figuras del comienzo y la profundidad. Esto también será propio de Marx y de Freud, porque se tiende a pensar que hubo una especie de comienzo en donde está cifrado el significado de las cosas, y entonces hay muchos trabajos que no son sino remisiones en pos de ese comienzo, porque en el comienzo ya sería el verdadero significado de las cosas. Eso es algo que refuta precisamente esta teoría del lenguaje que está implícita en nuestros tres pensadores. No hay ningún comienzo que sea garante del significado de las cosas. Y otro objeto de crítica por parte de ellos es el de la profundidad. Esa idea que subyace en la noción del signo que desde los estoicos había formulado, y es que la enunciación tiene contenido bajo su piso, en profundidad, el significado. Estos tres pensadores lo que formularán es que eso que se llama profundidad no es sino un efecto de superficie, que hay una relación entre lo que llamamos superficie y profundidad, no una separación, que la profundidad está en la superficie, y ese no es un juego de palabras. No es jugar con los términos, decir que el descubrimiento de la profundidad no es sino un ademán y un pliegue de la superficie. Marx, por ejemplo, dice, y aquí estoy evocando pues lo que formula Michel Foucault, dice que a diferencia de Perseo, él debió sumergirse en la bruma para mostrar con hechos que no hay monstruos ni estigmas profundos, porque todo lo que hay de profundidad en la concepción que la burguesía tiene de la moneda, del capital, del valor, no es en realidad sino superficialidad. Digamos, lo profundo está ante nosotros. Lo que pasa es que eso que llamamos profundo y que está ante nosotros es lo que tendemos a desconocer. Pero es con la construcción de los elementos que tenemos ante nosotros que podemos dar ese efecto de una significación que se escapaba a la evidencia. En esa misma línea, entonces, con estos tres pensadores, la interpretación ha llegado a ser una tarea infinita. Hay una apertura irreductible, porque no hay, así como no hay una interpretación primera garante de todas las demás, tampoco hay una interpretación última y definitiva. Ese es el sentido de lo que mencionaba sobre el rechazo del comienzo. Eso que en Marx se llama la Robinsonada, de quienes piensan que para poder explicarse el mundo de la producción, entonces se puede suponer a un Robinson en una isla solitaria, etcétera, etcétera. No quiere decir que, por ejemplo, en estos pensadores no haya un problema, digámoslo, que examinan en relación al origen, pero diferencian el comienzo del origen. Esto es, no hay una clave que se encontraría en el principio de las cosas que luego marcaría eternamente el devenir de ellas. La verdad no está en el comienzo, y por eso, repito, tampoco hay verdad última. Eso es lo que entonces nos conduce, de la mano de los tres pensadores que estamos referenciando, a la imposibilidad de agotar la interpretación. Un ejemplo de ello es la obra de arte. Pero esto pasa también en la vida coloquial, en el intento de entender, por ejemplo, el universo físico por parte de la ciencia, en la indagación sobre la historia. Esto de que es imposible agotar la interpretación. Y digo que la obra de arte es ejemplar para refrendar esto que estoy diciendo, porque pongamos el caso de un grupo de estudio sobre literatura. ¿Cuál es el espectáculo si no se impone, si no se traza desde el poder un sentido que subyuga a los participantes? Que la obra de arte se abre como una flor y ofrece significaciones disímiles, encarnadas por los sujetos que han entrado en relación con ella, sujetos que han establecido una relación entre los elementos de la obra, un encadenamiento entre los elementos de la obra, que produce como efecto precisamente que la obra entonces ofrezca interpretaciones múltiples. Y en ese sentido, la obra de arte también entonces marca cuál es el carácter inmortal suyo. Pues la gran obra de arte, las obras de arte mediocres, que yo no sé si sería justo llamarlas obras de arte, perecen, como perecemos los seres humanos. Esas grandes obras permanecen porque quedan abiertas de forma inagotable a la interpretación. Digamos, desde la perspectiva en la cual la obra de arte es abordada por cada sujeto o en cada época, la obra instaura, ofrece la posibilidad de la construcción, y hay que decirlo, la construcción de una significación. No es que la obra tenía esa interpretación guardada, la obra en sí misma no dice nada. Crimen y castigo en sí mismo no dice nada. Crimen y castigo dirá en la perspectiva en la que un lector pone hilvana, hila los significantes de esa obra, y que entrando en relación con lo que ha sido su propia historia como sujeto, hace que en la obra estalle una significación que es inédita. Eso, pues, para ir terminando por hoy, es también lo que señala que es imposible definir una interpretación suprema en detrimento de otras, sino que siempre en los asuntos relativos al lenguaje, y nos lo testimoniaría mejor que nadie la obra de arte, las interpretaciones están en un abanico de horizontalidad donde simplemente el rigor demostrativo de una interpretación ofrecida lo que puede hacer prevalecer en un momento dado una ante otras, pero que en general la obra de arte no tiene entonces un contenido que vamos a descifrar y con el cual estaríamos de acuerdo y ya para siempre establecido. Por eso es que no hay nunca, por ejemplo, una última interpretación del Quijote o de los hermanos Karamazov, etc. Pero vamos a dejar por el momento aquí. Bueno, amables escuchas, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Espero que ella haya suscitado el interés de ustedes y les haya permitido avanzar en algunas inquietudes, preguntas y desarrollos propios en torno a este asunto que define a nuestros tres pensadores como emblemáticos de lo que es una nueva concepción de la interpretación que se ha instaurado en la modernidad occidental. Espero que, de ser así, que el programa haya logrado captar la atención de ustedes, estén entonces con ánimo de acompañarme en la próxima emisión, que será ya la última de esta serie que he concebido en torno, pues, a nuestros tres pensadores de referencia. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.